iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente nos encontramos aquí alrededor de esta mesa redonda para desarrollar un tema que en esta ocasión lo ha elegido Hilario. Así que vamos a empezar con él para saludarle. ¿Qué tal, Hilario?
Hola. Hola, Paqui. Hola, amigos contertulios. Hoy a ver si aprendemos, como siempre, ¿no? Pero a ver si podemos aprender un poco.
Y continuamos en Argentina con René. ¿Qué tal?
Hola, Paquita, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com con los queridos contertulios y los queridos oyentes.
Muy bien, y continuamos ahora en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores, como siempre.
Bien, y ya finalizamos en Madrid con Juan Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, hola a todos. Y nada, sí, como decía el maestro, ¿no?, Hilario, a aprender, ¿no? Aprender de lo que nos toca hoy. Así que...
Bien.
Vamos.
Pues vamos a ya desvelar el tema. Vamos a hablar de la demografía. Y, como es lógico, Hilario comienza.
Bueno, la razón que yo he tenido para proponer el tema es que en mi trabajo hasta el año 2010, en que tuve que dejar el trabajo por razones de salud, pues traté con muchísima gente, latinoamericana y africana. Traté con gente de todas partes del mundo, pero básicamente con gente de estas procedencias de Latinoamérica y de África. Y naturalmente, pues, se aprende un montón tratando con gente de diversas procedencias, muchísimo, se aprende mucho. La demografía es una ciencia, que estudia estadísticamente el comportamiento de las poblaciones. Estudia su dimensión, es decir, el número de habitantes, estudia sus características generales, es decir, los distintos movimientos de las poblaciones, y a mí me interesa mucho el tema, dos temas básicamente: el tema migratorio y el tema de las hambrunas. Hasta hace aproximadamente unos 2.000 años, los emperadores romanos fueron los que establecieron censos más o menos fiables. Era muy difícil establecer un censo que fuera capaz de registrar a todos los habitantes de un imperio, pues que era pues muy extenso territorialmente hablando, ¿no? Era tremendamente difícil. Pero bueno, antes creo que no había registros. Hasta donde yo he investigado por ahí, creo que antes no había ningún registro. Los emperadores romanos sí fueron los primeros que ya empezaron a registrar, que empezaron a hacer censos, ¿no? Luego después ya el padre fue un tal Ibn Jaldún, de 1332-1406. Pero esto fue evolucionando y el inglés John Brown, que fue un demógrafo en 1662, pues ya avanzó más, ¿no?, y fijó más reglas para estos cálculos del movimiento y de los comportamientos de la población humana. pero quien dio un paso gigantesco, que es el padre de la democracia moderna, el verdadero padre de la democracia moderna, fue Robert Thomas Malthus, que es muy conocido, todo el mundo le conoce. Y entonces este sí hizo ensayos y tratados importantes. Una de las cosas que dijo el amigo Malthus es que la población humana crecía de manera más rápida que la producción de alimentos. Y se equivocó, porque hoy día la producción de alimentos es muy importante, es mayor incluso que el crecimiento de la población. En el año 2000, antes de Cristo, en el año cero, hace 2000 años, podemos decir que la población humana era de unos 250 millones. Yo creo que estos cálculos, pienso que estas cifras, se obtienen de los censos que habría anteriormente o de cálculos, en muchos casos, a ojos de buen cubero, porque ya me contaréis. Parece que la población humana ha ido creciendo de manera exponencial. Ahora mismo rebasamos los 8.000 millones de habitantes. Es curioso lo que pasa, porque está reduciéndose la población humana, o está creciendo menos, o hay un crecimiento un poco vegetativo, pues en países donde antes no era así. Por ejemplo, en Latinoamérica se está reduciendo la mortalidad de manera extraordinaria, pero también se están reduciendo los nacimientos. Se tiene menos prole, menos familia. Por supuesto, en Europa, pues somos un continente de viejos. En Europa somos un continente de viejos, igual que en Japón. En China incluso también se está reduciendo un poco. El crecimiento de la población se está reduciendo en China. Pero a mí personalmente lo que más me preocupa, ya lo he dicho antes en mi introducción, es el tema inmigratorio y el tema de la hambruna, de los que luego, cuando me vuelva a tocar intervenir, hablaré, si nadie habla antes, claro.
René.
Bueno, como bien dijo Hilario, realmente la demografía es un estudio estadístico, científico, muy importante, porque es el análisis de la población, de un grupo, de un poblado, de una colectividad, de la colectividad humana, en ese momento, en un determinado momento y en un determinado estado evolutivo de esa población en una determinada región. Es así como se arrojan datos muy interesantes en la demografía, que están valoradas a través de tasas o índices que pueden revelar muchas cosas, y que es interesante que analicemos acá en la tertulia. Por ejemplo, a través de este estudio demográfico, más allá del contexto histórico que ustedes están relatando, en la actualidad podemos saber cuánto es la población que tiene el mundo en total, cuál es el continente más poblado, cuál es el país más poblado, cuáles son los países menos poblados, los continentes menos poblados, los más ricos, los más pobres, en las densidades poblacionales, que no es lo mismo cantidad de habitantes en total que la densidad, teniendo en cuenta que la densidad poblacional es la cantidad de habitantes que existen por kilómetro cuadrado. Hay países, por ejemplo, que son llamativos porque son los menos poblados del mundo y sin embargo los de mayor densidad poblacional, y es porque son chiquititos, pequeñitos. Estas cosas son muy interesantes para ver, y también en la parte de este tipo de estadísticas podemos saber los índices de natalidad, de mortalidad, para ver el crecimiento natural que tiene una población mundial, ¿no? Y así se puede ver cómo existe el envejecimiento de la población. Y bueno, en la parte de medicina se estudia mucho estos índices, índice de natalidad, índice de mortalidad infantil, de mortalidad, morbimortalidad, de mortalidad materna, etcétera. Pero a nosotros, para estadísticas así en general, nos interesa la diferencia que hay entre índice de natalidad e índice de mortalidad, que nos da la idea de este crecimiento y que nos hace hacer una pirámide imaginaria donde la base sería la natalidad y la vértice la mortalidad, porque se supone que van naciendo y van creciendo y van muriendo, ¿no? Pero sin embargo, esta pirámide se ha ido modificando en algunos sectores. Por eso se puede decir que Europa es el viejo mundo, porque es el mundo europeo, sobre todo Europa Occidental, el que tiene mayor cantidad de población envejecida, es decir, una disminución del índice de natalidad con respecto al índice de mortalidad, que ha ido disminuyendo. O sea que, por ejemplo, en 1950 habría aproximadamente una muerte cada 16, y ahora es una cada 4. Es decir, realmente es increíble cómo ha aumentado, a medida que aumenta el desarrollo la evolución socioeconómica y cultural de los pueblos, parece que disminuye la natalidad y aumenta la posibilidades de años de vida, es decir, mayor esperanza de vida. En Europa se considera que se sobrevive por lo menos aproximadamente unos 12 años más que el resto del mundo. Bueno, sin embargo, a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo Asia es el continente más poblado de todo el mundo, ¿no? Ocupa, o sea, de estos 8.000 millones de habitantes aproximados que hay, o sea, sí, superamos los 8.000 millones, porque a mediados de noviembre del año 2022 ya habían 8.000 millones de habitantes, así que imagínense cómo va esta progresión. Teniendo en cuenta que en el año 1950 habían alrededor de 2.000 millones de habitantes, imagínense, ahora estamos a 8.000 millones, imagínense que en 70 años lo que se ha incrementado, como decía Hilario, exponencialmente, es impresionante. Y más de la mitad, es decir, o sea, cerca de 4.600 millones de habitantes están en Asia. Es decir, ¿por qué? Porque China y la India son los países de mayor cantidad de habitantes, y la India ha superado a China con 1.400 millones de habitantes. Lo que pasa es que Asia tiene, con la gran población, a China, a la India, a Pakistán, Bangladesh, Indonesia, que están inmensamente poblados. Le sigue en importancia como continente mayor poblado África, y después en tercer lugar le sigue América. Fíjense que Europa tiene países con gran densidad poblacional, que eso ya lo veré en la segunda ronda para analizar, o si lo dicen otros, pero lo importante es que no hay relación, quiero aclarar que no hay relación entre tamaño de continente, entre riqueza de continente o de países que dentro de esos continentes, con población en cantidad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
La tesis fundamental de Malthus es que los alimentos crecen en progresión aritmética y la población en progresión geométrica. Progresión aritmética, 2, 3, 4, 5, etcétera. Geométrica, 2, 4, 16, 32, etcétera. Dado este tipo de progresiones, claro, era imposible que se pudiera alimentar la población mundial, pero Malthus no conocía el desarrollo tecnológico actual, por lo tanto no podía prever una cosa así. Tampoco conoció Malthus los planes de control de natalidad que existen hoy día, ni los medicamentos anticonceptivos. De modo que él habitaba otra realidad. En el caso de nosotros, los latinoamericanos, hay que pensar que nuestras repúblicas son muy jóvenes, apenas contamos más de 2 siglos, mientras que en Europa la cifra es inmensa de historia y que nosotros todavía no tenemos. En el caso de Chile particularmente, somos un país donde todavía tenemos territorios totalmente desocupados. Aquí en la capital se concentra la mayor cantidad de la población. Parece que este fenómeno es propio de las capitales. Ciudad de México es un monstruo en cuanto a número de habitantes. Chile tiene alrededor de 19 millones, o sea, es muy poco, y en la Patagonia chilena hay miles de kilómetros cuadrados desocupados donde no hay un alma, no hay una choza, una casa. Todos se vienen a meter acá. Me sorprende que ningún gobierno ha hecho planes de repoblamiento de esa zona para no tener a todos amontonados aquí, en Santiago. El caso de China, que mencionaba Hilario, claro, es muy especial. Tuvo al principio un crecimiento enorme y Deng Xiaoping lo frenó, trató de frenarlo con la imposición de un hijo por pareja. Ahora están al revés, están estimulando hasta 3 hijos por pareja, de modo que China, India y Japón, claro, por sí solo son un fenómeno poblacional. Pero el demonio maltusiano yo creo que no tiene ninguna vigencia actual. Aquí quedo, Paqui.
Aquí en España hay pueblos que están prácticamente desocupados, o sea que es... No es que no hayan casas ni tal, es que se están yendo también a las ciudades y sin embargo esos pueblos existían y siguen existiendo, pero están vacíos. Juan Carlos.
La España despoblada, ¿verdad? Bueno, hablábamos de la demografía, que ya hemos dicho que es la disciplina esta que estudia todo esto de tipo de fenómenos de poblaciones humanas y demás. A lo largo de la historia, voy a hacer una especie de resumen, veréis, en la antigüedad la preocupación por la población, que esto es importante, y sus características se remonta a, pues eso, a la antigüedad y con evidencias de censos en civilizaciones como por ejemplo las mesopotámicas, ahí sí que se encuentran censos y además se han encontrado en tablillas, ¿no? La egipcia también se han encontrado en Roma y Grecia, por supuesto, en China. Y ahora hay un, bueno, se ha descubierto dos ciudades en el siglo XX que son Mohenjo-Daro y Harappa, que se supone que tenían una civilización muy avanzada. El neolítico lo que hace es crear esas poblaciones sedentarias, con lo cual, pues bueno, hay un interés por parte de los que controlan y tienen el poder para tener controlados a los demás, ¿no? Los primeros registros demográficos estaban vinculados naturalmente a los propósitos gubernamentales y fiscales. Esto es importante también que lo sepamos. Ya llegando a la Edad Media, bueno, pues durante este periodo la demografía no fue una disciplina sistemática, pero si aquí también se realizaron censos y registros para propósitos administrativos y eclesiásticos. Esto es lógico, es evidente, ¿no? Estamos hablando de que era un periodo en el que el teocentrismo es importante y había que ver quién era el hereje, etcétera, ¿no? Que era lo que se perseguía. Las epidemias como la peste negra en el siglo XIV, tuvieron un impacto significativo en las poblaciones. Y esto también es importante porque las poblaciones, sobre todo europeas, estamos hablando de Europa, porque luego se va a llevar también a América y va a haber una serie de problemas también. Las epidemias van a ser, las guerras del siglo XX también van a ser importantes. En cuanto al Renacimiento y al siglo XVII, bueno, pues hubo un resurgimiento del interés la observación empírica, ¿no? Como bien sabéis, y la recopilación de datos. John Ground, como decía Hilario, en el siglo XVII realizó contribuciones pioneras en el sentido del análisis demográfico con un trabajo sobre la mortalidad y la teoría de las tablas de vida, que es muy importante. Luego se va a hacer esto en el siglo XIX también con vaciados eclesiásticos, teniendo en cuenta que muchas estadísticas que luego se han podido saber de poblaciones estaban en las parroquias, en lo que eran los bautismos y eran las defunciones, que era por lo que se hacían esas estadísticas, ¿no? En la Ilustración y en el siglo XVIII, y lo voy a dejar luego para la segunda ronda, bueno, pues la Ilustración impuso el desarrollo de estadísticas y censos más sistematizados en varios países europeos. Thomas Malthus, como estábamos comentando, a fines del siglo XVIII, formuló su famosa teoría, que la hemos visto también, de la población, argumentando sobre el crecimiento poblacional y también los límites de los recursos. Que esto, para esa época, como decía Jorge, pues se entiende. Pero, claro, hemos llegado a una explotación masiva de los recursos, con lo cual tenemos que dar de comer también a más población. Lo dejo aquí con el siglo XIX para mi siguiente ronda, ¿vale?
Uh-huh. Hilario.
Bien, como proponente del tema, contesto. Evidentemente, había censos parciales, pero esos censos parciales no tienen nada que ver con los censos, y sobre todo con los censos estadísticos que se hacen hoy, porque, entre otras cosas, hoy hay muchísimo más recursos. Por ejemplo, los censos mesopotámicos, los censos egipcios, los censos chinos, incluso los censos griegos, eran censos que tenían muy corto alcance. Incluso los censos del Imperio Romano, pues eran difíciles de poder tener cierto rigor. Incluso ahora mismo, por supuesto, esos censos no eran censos continentales ni eran censos a nivel mundial, como hoy, por ejemplo, ¿verdad? Ahora mismo, incluso los censos que se hacen en este momento tienen un rigor relativo, no absoluto. En España tenemos, por ejemplo, en España, me imagino que en Latinoamérica puede pasar igual, porque en Latinoamérica hay muchas etnias, no hay solo una, sino hay muchas, y en Latinoamérica hay países donde hay una multiculturalidad tremenda, porque hay gente de raza negra, hay gente china, hay gente latina, propiamente latina, hay gente india, etcétera. Bueno, pues en España estamos teniendo en estos momentos una enorme multiculturalidad. Hay aproximadamente el 12,5%, casi el 13% de la población española, pues es población extranjera, aunque estos están adquiriendo nacionalidad española porque naturalmente les conviene para la residencia, para el trabajo, para la integración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay bastante gente latinoamericana, bastante gente africana, hay algunos asiáticos, bastante gente asiática, hay una colonia china muy numerosa, eso ya lo dijimos cuando tratamos el tema de China, etcétera, etcétera. Yo quiero decir que la demografía tiene múltiples conexiones. Está conectada con la política, por supuesto, conectada con la economía, conectada con la estadística, conectada con la historia. Está conectada con la geografía, está conectada con la sociología y está conectada con la antropología. Todas estas disciplinas se interconectan entre sí y a su vez se interconectan con la demografía. Y nutren a la demografía, nutren a los datos demográficos todas estas disciplinas, por supuesto. A mí me he dicho que me... Lo que más me llama la atención, pues es la hambruna y es la inmigración. Malthus, Thomas Robert Malthus, es el padre de la demografía moderna, es sociólogo, es demógrafo y es muchas cosas más, y tiene numerosos ensayos, y por supuesto se equivocó. Ahora mismo, a mi juicio, la hambruna, no sé si estaréis de acuerdo, yo abro esta línea de debate, si me lo permitís, la hambruna se ha reducido extraordinariamente. Hay hambruna, por supuesto que existe hambruna. El continente de mayor hambruna en estos momentos es el continente africano. En Latinoamérica la hambruna se ha reducido de manera espectacular. Hay pobreza, hay desigualdad. Estamos hablando de demografía y lo que estoy diciendo son datos demográficos. Hay pobreza, hay desigualdad, una desigualdad social importante. Hay bastantes problemas de tipo político en Latinoamérica, también los hay en España. En estos momentos tenemos un problema político importantísimo aquí. Pero hay desigualdad, pero a mi juicio, yo no vivo allí, vosotros me lo corroboraréis o diréis lo que sea en ese sentido. A mí me parece que la hambruna en Latinoamérica se ha reducido de manera espectacular. Yo creo que en Asia también, en África menos, pero también se ha reducido. De todas formas, hay una contradicción importante política y social, y es que los países más ricos, de subsuelo más rico, es donde está la mayor pobreza, porque en esos países son los que nos suministran la materia prima para hacer lo que hoy tenemos, el coltán para los teléfonos móviles y todo el material para la electrónica y para los aparatos de tecnología punta que hoy tenemos. Eso está en los países que son pobres, que son muy ricos, pero que tienen sociedades muy pobres. Y esto, naturalmente, hay que arreglarlo. Es un dato demográfico, pero también es un dato político, histórico, sociológico, como queráis, ¿no? Entonces, eso supongo que habrá que arreglarlo de alguna manera. No sé quién lo arreglará, pero habrá que arreglarlo. A mí me parece que hemos alcanzado en estos momentos un bienestar en Occidente como no pensábamos. Pero hemos alcanzado también una decadencia espectacular, porque tenemos un crecimiento vegetativo brutal. A mí me alarma mucho y me entristece que mi país sea el país más viejo de Europa, el que tiene una mayor esperanza de vida, pero el que tiene un crecimiento vegetativo más espectacular. Y luego sigo, porque tenéis que hablar todos, claro.
Pero los censos no sé si estarán muy al día, ¿no? Porque llegan las elecciones y aparecen en los listados a votar gente que han fallecido, ¿no? O sea, que eso es complicado,
claro, claro,
¿no?
Claro, los censos no se actualizan como debe ser. En las votaciones, en las elecciones, aparece muchísima gente muerta,
sí,
que
eso
no vota, evidentemente.
Claro, claro, pero que es curioso que estén, ¿no?
Bueno, pues por eso digo que el rigor es relativo. Porque tú sabes, Paqui, que aquí y en todas partes hay muchísima gente que no tiene papeles y no está registrada.
Claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, entonces le quería decir que realmente, como dice Hilario, realmente esto es corrupción, de que voten los que están muertos, ¿no? Pero de todos modos, cada los censos los hacemos cada 10 años. Ahora, a mí me llama la atención también eso que dice Hilario, todo tal cual, pienso igual que él. Por ejemplo, el continente asiático, que es China, es la segunda potencia del mundo, primera potencia del mundo económicamente de Estados Unidos, China es la segunda potencia del mundo, sin embargo, el pueblo no vive bien, no son potencias, pero la gente, hay mucha pobreza, o mucha hambruna, me parece. De todos modos, es increíble. Ustedes piensen que si 4.600 millones de personas viven en Asia.
Sepárate, René, sepárate un poquito del micrófono porque se te oye muchos golpecitos. A ver si separándote se te oye mejor.
1.300 millones de habitantes en África. En total suman cerca de 6.000 millones de habitantes. Entonces, 2.000 millones de habitantes están repartidos entonces entre Europa y América, o sea que, y África, no, perdón, y Oceanía. Es decir, teniendo en cuenta que Oceanía es el continente de menos población, de todos modos, fíjense cómo Asia ocupa tanta cantidad. Entonces, a mí siempre me llama la atención ¿qué es lo que hace que haya tanta población en Asia? No creo que sea el clima, ni creo que sea la riqueza del suelo, porque América, por ejemplo, si bien es nuevo, es el último continente conquistado y descubierto, pero tiene todos los climas y todas las posibilidades, y también es el segundo continente más grande del mundo, sin embargo no tiene tanta población. La densidad de poblacional más importante la tiene Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, después sigue Brasil con 215 millones de habitantes, México con ciento y pico millones de habitantes, 128, 130 millones, y bueno, después seguimos todos con menos cantidad. Pero sí, es verdad, acá hay mayor índice de natalidad, hay menos población envejecida, pero eso está cayendo últimamente, ¿eh? Eso es lo lamentable. Por ejemplo, son 16 habitantes por cada 1000 que nacen por año, y en Bolivia 21 habitantes por cada 1000, y mientras que en Uruguay 10, es decir que Bolivia sería, digamos, el que tiene mayor índice de natalidad y no es un país rico. Es decir que evidentemente hay muchos factores que no tienen que ser si tienen que ver con lo cultural, si tiene que ver con lo educacional, si tiene que ver con el alcance a los sistemas de control de natalidad, si tiene que ver con la alimentación, si tiene que ver con la necesidad de mayor alcance económico, como pasa, decía Jorge, con respecto a querer concentrarse en las capitales y no en el campo. La gente quiere abandonar los campos y quiere vivir en ciudades. La gente quiere alcanzar la mayor facilidad para vivir y mayor tecnología, vivir una sociedad más urbanas. Acá también en el país, también en Argentina, la gente se concentra en cuatro provincias y en las capitales, y los campos, miles y miles de kilómetros de pampas vacías. Entonces hay algo que arreglar, mucho que arreglar en este mundo, ¿no? La distribución, políticas públicas y países que tengan gobiernos que sepan distribuir obligatoriamente a sus pueblos, de alguna manera, para poder explotar lo que no está explotado. Así aumentarían su riqueza, disminuirían la comodidad y el facilismo. Pero bueno, no hay espíritu de sacrificio en el mundo. No tengo claro qué es lo que ha hecho que el mundo se distribuyera así. ¿Por qué tanta corriente migratoria y no desear en el terreno en que se nació tratar de vivir lo mejor posible? ¿Por qué no hay ese tipo de construcción en las naciones? Y bueno, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, tal vez si los verdaderos muertos votaran, estaríamos mucho mejor. Bien, avanzo a nuestro tema. Acá en Chile, al igual que en Argentina, los censos se hacen cada 10 años. Ahora los instrumentos llamados censo para uso de la estadística es un instrumento cuya confiabilidad debemos consultar, porque muchas veces los propios encuestados alteran la información. La alteran a veces en los datos, por ejemplo, de los ingresos del grupo familiar para obtener beneficios sociales. Otras veces alteran el número de habitantes de un hogar por miedo a los asaltos. Entonces, si una pareja de ancianos dicen, comunico que somos dos solos, me expongo. Entonces agregan que viven cuatro personas, el hijo, la nuera y dos nietos, por ejemplo. Entonces, cabe preguntarse por la confiabilidad de los censos, y por lo tanto hay que tomarlos con cierta duda, pero sí son, no cabe duda, un instrumento extraordinariamente útil para la planificación de los gobiernos. En el caso nuestro de Chile, y yo creo que lo mismo en Argentina, en España, en Colombia, en todos lados, tenemos el otro fenómeno que son las migraciones. Acá en Chile tenemos migraciones de peruanos, colombianos, venezolanos y bolivianos. Hay otras también, pero las que he citado son las de mayor número. Y aquí se presenta otro fenómeno. Hay gente muy buena que llega a trabajar, a producir, que es gente excelente. Yo lo he palpado personalmente en el comercio, como atiende el extranjero, es mejor que como atiende un chileno. Colombianos, venezolanos, etcétera, peruanos, gente muy agradable, muy educada, que da gusto ser atendido por ellos. Pero también ha llegado, por desgracia, delincuentes. Y esto genera en la población una reacción de xenofobia, de discriminación, que termina siendo injusta porque pagan justos por pecadores. El tema del narcotráfico en Chile hace unas décadas era absolutamente desconocido, en forma masiva me refiero, y organizada. Los crímenes en que aparece la cabeza en un tarro de basura, las piernas en otro y unos brazos tirados en una plaza, era un fenómeno absolutamente desconocido por nosotros. Ahora se está volviendo frecuente. Y esto viene de afuera, indudablemente. No era de acá, es de la mafia. La mafia narco, me refiero al narcotráfico, que es un tema aparejado a las migraciones. Tenemos acá, por ejemplo, de Venezuela, una mafia que se conoce como el Tren de Aragua. También han llegado algunos ejemplares mexicanos del narcotráfico, como el cartel de Aloha, muy peligroso, y otros que, como digo, era totalmente desconocido en Chile, y que termina perjudicando a la buena migración. Y la buena migración es necesaria, en mi opinión, porque llega gente joven, en edad reproductiva, que tiene más hijos. Nosotros tenemos un déficit de habitantes, por lo que decía, hay kilómetros y kilómetros desocupados. Y también estamos aumentando en edad, se está envejeciendo la población. Por lo tanto, es muy bienvenido, al menos para mí, la migración de gente todavía en edad fértil y gente buena, que por supuesto es la mayoría. Por el momento quedo aquí. Uh-huh.
Juan Carlos.
Bueno, voy a hacer un inciso antes de seguir con el siglo XIX, que es en donde estaba. En Roma había una figura que era el censor. Apio Claudio Caecus, por ejemplo, Apio Claudio el Ciego, fue uno de los censores más importantes que tuvo Roma, junto con Catón, el cantor, el censor, que todos los conocemos. ¿Qué hacían estos censores? Pues eran simplemente organizar los censos de votación para que la gente pudiera votar, porque se votaba en grupos, y eran grupos familiares los que votaban en determinados momentos en la República. En cuanto al imperio, pues bueno, se hicieron también censos y hubo censores. Domiciano se convirtió en el propio censor de Roma para tener controlado al pueblo. Y en la época de Trajano se sabe, también por los censos, que quiero decir que luego la palabra censor llegó a ser otra cosa distinta a lo que era al principio. Y en la época de Trajano había una población de 1,5 millones más o menos de ciudadanos, porque los censos estaban dirigidos a los ciudadanos, sin contar los esclavos. Los esclavos eran como objetos y estaban considerados como objetos. Si contamos todos los esclavos que hubo en la época de Trajano, Roma tenía una población muy grande, porque cada persona libre tenía 10, 20 o 30 o 40, incluso hasta 400 esclavos en su casa. Esos no se contaban. Entonces, bueno, eran poblaciones que se han marchitado. Y voy a seguir con lo del siglo XIX, como decía. Bueno, la demografía aquí se va a consolidar como una disciplina académica, como bien sabéis, con el uso de métodos estadísticos más avanzados y fiables, ¿no? Auguste Comte y Adolphe Quetelet, contribuyeron también al desarrollo de lo que fue la teoría de la demografía. En cuanto al siglo XX, vamos avanzando, la demografía experimentó también un crecimiento significativo con el surgimiento también de organizaciones internacionales y nacionales dedicadas a la recopilación análisis de datos demográficos. Bueno, se van a crear la Sociedad de Naciones, etcétera, que luego todo eso va a estallar con la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ¿no? El enfoque se expandió más allá, claro, de la mortalidad y la fertilidad, que esto es una cosa importante, incluyendo temas como las migraciones, que es lo que estábamos diciendo, y la estructura de la población. En cuanto a la posguerra y a la actualidad, bueno, pues ha habido un desarrollo con modelos teóricos, de teorías más desarrolladas, con también con explicaciones y cambios demográficos también que son significativos, ¿no? Ha habido también una mayor atención a cuestiones globales, la globalización, como el envejecimiento que decía Hilario, de la población, también la transición demográfica y también la planificación familiar, que es un tema también importante. Y luego la tecnología y la globalización también ha sido muy importante en el avance de la tecnología, pues ha facilitado la recopilación y análisis también de datos demográficos a una escala global importante, ¿no? La globalización ha llevado a un mayor interés en las migraciones y también en los patrones de demográficos a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Creo que estamos en un periodo muy interesante, ¿no? Porque ahora ya no solo se piensa en un país como en sí, ¿no? Vamos a hacer, estamos hablando de España, ¿no? Ahora salimos mucho más allá, estamos hablando de Europa, estamos hablando de África, que es verdad, las hambrunas, las pestes, parece que todo se concentra en un determinado lugar. Estamos hablando de Asia, con sus grandes poblaciones. Estamos hablando de Oceanía, con un país enorme como Australia, con una población pequeña. O en países pequeños también nos centramos, como Islandia, de 400 y pico mil habitantes, o Croacia, de 4 millones y pico de habitantes, ¿no? Quiero decir que todo esto nos preocupa en gran medida. Lo dejo aquí de momento.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Pues ya empezamos la última ronda con Hilario.
Muy bien, bueno, pues siguiendo con nuestro tema, en el que veo que estamos más o menos de acuerdo casi todo el mundo, los cuatro, ¿no? Yo quería hacer alguna puntualización y también hacer alguna cosa nueva, introducir alguna cosa. Y es una pena que por la escasez de tiempo que tenemos, naturalmente no podamos debatir con una mayor amplitud, pero bueno, es que esto es así, no es inapelable. A ver, Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados de extensión y tiene, en el 2020 tenía 700 casi 60 millones de habitantes, ahora casi llega a los 800. Eso es un resultado o una consecuencia de la emigración. Europa en estos momentos es uno de los continentes donde más emigra la gente. Como resulta que nos oye mucha gente y no me gusta que... Bueno, no tengo ningún problema si alguien quiere corregirme, pero Rusia está en Europa, efectivamente, pero Rusia está ocupando parte de Europa y una gran parte de Asia. Es decir, lo que ocupa Rusia de Asia es mayor que lo que ocupa de Europa, puesto que Rusia ocupa de Asia, entre otras, la Siberia, y la Siberia tiene 16 millones de kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. O sea que la Siberia sola es mayor que Europa. Y Rusia está ahí. Rusia ocupa Europa también, pero ocupa Europa Oriental, pero ocupa la Siberia, ocupa Asia también, ¿vale? Asimismo, le pasa lo mismo a Turquía. Turquía ocupa Europa, pero también ocupa Asia. Lo digo porque cuando yo doy datos numéricos, se me puede decir, no, Europa es más grande porque Rusia es grande, Turquía es grande. No, es que Turquía y Rusia, por ejemplo, ocupan parte de Europa y parte de Asia también, ¿eh? Bueno, decía René que Asia, pues que había muchos habitantes y que no sabía por qué había muchos habitantes en Asia. Es que Asia es rica. Asia es muy rica. Asia en estos momentos tiene, pues, más del 50% de la industria mundial. En Asia está China, que es una potencia, superpotencia económica, productiva, China produce casi todo. En Asia está Corea, Corea del Sur, que es una potencia floreciente, súper productiva. En Asia está Japón, que es una gran potencia. Y en Asia está la India, donde hay mucha pobreza, pero también hay mucha riqueza. La India es un continente de contrastes. Y la India tiene excelentes matemáticos, tiene excelentes informáticos, tiene muchísimos científicos, que los tiene para consumo de la India, pero que también los exporta, ya lo creo que los exporta. Entonces, entre otros países, en Asia tenemos, por ejemplo, pequeñas comunidades como es Singapur, y es riquísima. Entonces, eso excita mucho y suscita mucho y concita mucho el número de habitantes. Y Asia es rica, el suelo además de Asia es rico también. En Asia se produce un montón de materias primas que nos sirven para los aparatos electrónicos y para los teléfonos móviles. No pasa igual en África, que África es rica, muy rica, pero hay una pobreza y hay unos extremos de miseria tremendos, tremendos, que a mi juicio no hay derecho. Y con respecto a la emigración, hay una parte de la sociedad, una parte importante de la sociedad, que es antiemigración. Personalmente, y teniendo en cuenta las dificultades por las que pasa mi país, entre otras, que somos un país de viejos, que tenemos un sistema de pensiones que por ahora es sostenible, a pesar de lo que digan, es sostenible hoy, porque si no, no se podrían pagar, hoy es sostenible, pero que puede ser insostenible con el tiempo, pues la emigración creo que nos está ayudando en este sentido. La emigración, que es gente joven la que viene a emigrar, la que emigra, es gente joven. Y es gente además que tiene, es gente muy fecunda, gente muy fértil, que tiene muchos hijos. La emigración en España, en mi país, por el orden de personas que emigran, pues son latinoamericanos y africanos. Los latinoamericanos, naturalmente, vienen por el idioma. Algunos vienen para pasar a otros países de Europa, pero la mayoría de los emigrantes latinoamericanos se quedan aquí. Y estos no vienen en pateras, estos vienen en avión. Y estos no vienen de manera ilegal, sino vienen normalmente de manera legal. Hay muchos latinoamericanos en España que no tienen papeles, que están esperando a legalizarse. Pero la mayoría intentan por todos los medios registrarse y legalizar su situación, y muchos de ellos incluso tienen nacionalidad española, porque como hay convenios con todos los países de Latinoamérica de doble nacionalidad, pues en ese sentido ellos lo aprovechan y no hay problema. Pero los africanos vienen también porque España está muy cerca de África, es fronteriza con África. Y entonces es fronteriza con el Magreb, es fronteriza con Marruecos y es fronteriza con Argelia. Entonces la gente de Argelia viene por Levante y la gente de Marruecos viene por el Estrecho y viene por Canarias. Y luego estos se aprovechan y vienen subsaharianos también, es decir, gente de más abajo de África, que suele ser gente de color, gente de raza negra normalmente, ¿no? En fin, quiero terminar diciendo que me parece que la emigración tiene que entrar en situaciones legales y si no, vamos mal. Y para resolver lo de la emigración sería conveniente que los países que son pobres o que hay una gran desigualdad social, ahí tendríamos nosotros que arreglarlo, tendríamos que invertir, tendríamos que ayudar más para que esa emigración no se produjese con la afluencia que se produce naturalmente. Nada más.
René.
Bueno, sí, Asia es también, ¿sabes qué, Hilario? Me parece que Asia también, tengamos en cuenta que es un continente milenario. Por eso ha llegado lo que ha llegado. Tengamos en cuenta que América podría directamente haber dos Europas en Sudamérica nada más. América tiene todo, es riquísima América. América es maravillosa, América es inmensa, tiene todos los climas, tiene muchísimos ríos, es maravillosa. Lo que pasa es que es nueva, pienso. Ahora, ¿por qué migran? Bueno, porque justamente no hay gobiernos que hayan hecho llegado a la tecnología. Profesionales hay inteligentísimos, tanto Chile como Argentina, y por lo menos que lo que yo lo tengo cerca, por eso hablo de Chile, tienen los mejores profesionales de Sudamérica, o sea, y los exportan a Estados Unidos, a Europa. Es una pena que realmente, a lo mejor quizás somos el futuro del mundo, a lo mejor somos el alojamiento del cuando hay un exceso de población en otros lados, pero no deberían emigrar, deberían inmigrar todos, ¿no? De todos modos, a ver, en las estadísticas estas, yo creía que había más mujeres que hombres en el mundo, y fíjense que no, que es mayor la población masculina que la femenina. Más o menos sería un 50,5% de hombres con respecto a un 49,5% de mujeres. O sea que los hombres van ganando. En nuestro país no, es mayor, en Argentina es mayor la cantidad de población femenina que la masculina, pero en el mundo no. Y hay continentes. ¿Por qué África es un continente más pobre? ¿Por qué es el continente más pobre? ¿Será por el clima? ¿Será por las grandes cantidades de selva? ¿Por qué Oceanía no tiene tanta población? Porque también es como imposible vivir con esos climas extremos. Y después quería dar un detalle de la Antártida, que no se la considera continente porque no tiene población propia y es un inhóspito total. ¿Sabían ustedes, como un pequeño detalle y dejo aquí, que no hay arañas? Es el único continente que no tiene arañas. Todos los demás están llenos de arañas. Bueno, quedo aquí.
Eso que dices tú, René, de que se marchan a Nueva York o a Estados Unidos, es que es normal, porque allí les pagan buenos sueldos, cosas que no tienen ahí en Argentina. Aquí en España, los fisioterapeutas se marchan muchos se marchan a Francia. ¿Por qué? Porque les pagan tres veces lo que le están pagando aquí. Entonces, oyes, la gente intenta ganar. Y así de claro, si tiene un sitio donde le van a pagar muchísimo más, pues se marchan y ya está, claro.
Exacto.
Jorge. Así es. Jorge.
Bueno, un pequeño paréntesis sobre la India. La India tendrá zonas de pobreza, pero tiene una poderosa industria. La India produce camiones, computadoras, motos, motocicletas. La industria cinematográfica de la India es de primera categoría y extraordinariamente desarrollada. De modo que hay que tener mucho cuidado con ese país.
Totalmente de acuerdo.
En cuanto a nosotros, los latinoamericanos, bueno, efectivamente es un continente muy rico, Sudamérica, pero que no ha tenido buena gestión. Por el contrario, Suiza es un país muy pobre en recursos naturales, pero con una excelente gestión administrativa, es un país altamente desarrollado. Lo mismo podemos pensar en Suecia, Noruega, Dinamarca, ya se quisieran tener la décima parte de la riqueza latinoamericana. Sin embargo, son países altamente desarrollados por la gran calidad de la gestión política y administrativa. Acá falla el tema de la política, es muy alto el nivel de corrupción en el aparato político. Ese es un verdadero cáncer para nosotros. De modo que el tema a la larga, volvemos a algo que hemos tratado en infinidad de veces, la educación. Ojalá las generaciones futuras nos den políticos de mejor calidad, no solo en conocimiento, en capacidad, sino también en formación ética. Y esto debiera estar desde la más tierna infancia, en el hogar y en el colegio. Y con eso termino, Paqui.
Muy bien, pues ya finalizamos la tertulia con Juan Carlos.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Lo principal es la educación, pero la educación a todos los niveles. Creo que hay una cosa que se está perdiendo, ¿no? Y es la esencia del ser humano. En esa esencia del ser humano es donde está el alma del individuo. Y eso es lo que estamos perdiendo. Estamos creando sociedades muy, digamos, manipulables, para que el aparato gubernamental que está en ese momento pues tenga posibilidades de seguir teniendo y engordando sus barrigas. Creo que con el tiempo, si la robótica funciona bien, sería ideal tener la robótica como directriz y un sueldo universal para todo el mundo. Eso es por lo que yo abogo, ¿no?
Ya, bien, pues nada, ya finalizamos. Una vez más vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo tertulias@eiberoamerica.com y por otro Twitter, que ahora es X, que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Os agradezco como siempre el esfuerzo que habéis tenido que realizar para preparar esta temática. Y a los oyentes, pues, por seguirnos semana tras semana aquí con los temas que nosotros les vamos planteando. Así que ya les recordamos que el lunes próximo volveremos nuevamente a eiberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.